Estamos estudiando la carta de Gálatas y el día de hoy, como sabemos, llegamos a la conclusión. Es hermoso iniciar algo, pero es más hermoso terminarlo. Yo creo que tenemos muchos, la verdad, muchas cosas que hemos iniciado a lo largo de la vida y en su gran mayoría no las terminamos. Entonces es importante, como dicen por ahí, cerrar los ciclos, concluir las cosas que empezamos y no dejarlas. Entonces, bueno, pues esta carta de Gálatas la iniciamos hace algunas semanas. Y hoy el Eterno nos permite concluirlas. Y lo más importante, más allá de la parte intelectual, siempre es el fruto que produce en nosotros, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora que tenemos esta información. Entonces, bueno, no solo es información la que nos da la palabra, sino son realmente, como dice, palabras de vida. Sus palabras son espirituales y por lo tanto tiene que haber una transformación interior. Entonces yo quiero invitarte que tengas un corazón dispuesto, un corazón abierto a recibir esta palabra el día de hoy y dispuestos a ser transformados por él. Bueno, pues estudiamos en el estudio previo acerca de los frutos y la carne, ¿no? Como de alguna manera viéndolos como un contraste y bueno, por ahí alguien me compartía y me decía que hasta nos hace reflexionar un poco de alguna o de otra manera en nuestra vida física. Que a lo mejor sí comemos demasiado carne, ¿no? O sea, sí somos demasiado carnívoros, somos una sociedad muy carnívora y yo creo que hemos llegado a esas instancias espirituales también en las que de plano, si de algo nos nutrimos o de algo se ha nutrido nuestra vida antes de conocer al Señor, pues ahora sí que era de esas obras de la carne, ¿no? No la pasábamos en el supermercado, pero en el departamento de carnes frías, salchichonería y todo esto que además no era kosher, que era lo peor para todo, hasta que nos dimos cuenta que no era por ahí, que necesitábamos realmente lo que iba a producir un efecto duradero y saludable en nuestra vida espiritual y eran estos frutos. Entonces, bueno, pues parte de lo que creo que apela el apóstol Pablo y el día de hoy yo también se los digo así, es que ser guiado por el Espíritu es ser guiado a la verdad, ser guiado a andar en la Torá de acuerdo al amor. O sea, la manera de poder interpretar correctamente los mandamientos es verlo de acuerdo al enfoque que tienen todos los mandamientos. Todos los mandamientos apuntan al amar a Dios y amar al prójimo. O sea, no hay, pues digamos que otro destino, no hay otro objetivo final que tengan cada uno de los mandamientos. Aunque nos parezcan sumamente raros, aunque parezcan que ya no aplican porque ya no hay un templo o un sacerdocio o lo que sea, todos los mandamientos, todos y cada uno, apuntan a amar a Dios y a amar al prójimo. Entonces, pues esa es la guía, digamos, lo que si tenemos la mirada puesta en eso, todo lo que hagamos debe de ir enfocado hacia allá. Entonces, creo que es más fácil poder interpretar y vivir y considerar lo que dice la palabra cuando lo hacemos con este objetivo. Y pues bueno, la carta de Gálatas también nos deja ver lo que es parte de cualquier comunidad, es la realidad, ¿no? Había situaciones en las que pues este grupo que empezó a inquietar a esta comunidad con respecto a las cuestiones halájicas, ¿qué significa halájicas? Con la forma de guardar los mandamientos. ¿Sí? Que llegó un punto en que más bien terminaron desviándose, terminaron apartándose de la verdad, apartándose de la Torah pues escrita y poniendo por encima de todo eso pues aspectos que no forman parte de la letra, que no forman parte de la ley de Moisés y dándole precedencia, mira de qué manera vivo aparentemente, pero realmente eso ahora sí que es de la carne para afuera, o sea, solamente es el exterior. ¿Sí? Y bueno, pues fíjense, vamos a cerrar esta carta, los consejos, la alajá que nos dicta Pablo, ya es una forma pues práctica totalmente en este sentido, después de la teoría, después de la doctrina que quedó, espero yo, clara con respecto a cuáles son las prioridades. Dice en el capítulo 6, vamos al capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. Dice, hermanos, ¿no? Y pues esta familiaridad también no es solamente una cuestión de, ¿cómo llamarlo así? ¿Cómo se le llama esto? Como una costumbre que se tiene en las iglesias, ¿no? De hermano y hermano, ¿no? Pero yo creo que aquí definitivamente este hermanos es una confianza, es una cercanía y es una manera realmente de sentirlo, de decir, oye, o sea, hermano, te tengo que decir la verdad, ¿no? Y la verdad es que cuando tienes esta confianza con alguien, es muy agradable esta experiencia, es muy sano, es lo ideal, yo creo que llegar a este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuando somos hermanos, realmente quiere decir que tenemos confianza, que nos podemos conocer como somos. Si tú tienes esta oportunidad, has tenido esta oportunidad de tener un hermano o hermana en casa, en tu familia, pues te das cuenta que ahí sí el hermano te conoce exactamente como eres, ¿no? Por eso a veces pues están peleando o luego están jugando cuando son pequeños y todo esto, pero porque hay esa confianza total, ¿no? Entonces ahí sí entre hermanos yo creo que no hay nada oculto que no haya de saberse, ¿no? No hay muchos secretos que poder guardar, sobre todo si duermen en la misma recámara, pues está todavía más complicada. Entonces, bueno, la hermandad también es un sentir de confianza, también es una expresión que denota eso, y no nada más de que porque somos hijos del mismo padre, sino realmente la idea del hermano también es de, oye, pues somos familia, o sea, nos podemos apoyar, nos podemos hablar con la verdad, nos tenemos confianza y nos amamos, por supuesto. Entonces, bueno, fíjense cómo empieza diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? ¿Y alguna vez te cacharon con las manos en la masa? ¿Nos cacharon a ustedes? Bueno, pues si ese es tu caso, como el de muchos que nos ha tocado, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjense lo que da por hecho, ustedes que sí son espirituales, ¿no? Ya habló el contraste, la carne y el espíritu. Restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí hay una verdadera prueba de nuestra espiritualidad. ¿Quieres saber si andas en el espíritu? Que fue lo que comentó en el capítulo 5, que no andéis en la carne, que andad en el espíritu. Aquí hay una verdadera prueba de realmente si andamos o no en el espíritu, ¿no? Y más allá de pensar manifestaciones sobrenaturales, espirituales, aquí hay una muy simple, y es cómo restauras a una persona. ¿Cómo la haces para restaurar? Y eso pregúntatelo, porque pues no es algo que te podamos dar tal cual un manual de la guía de la restauración espiritual del hermano caído, ¿no? Así como que no tengo por lo menos todavía un ceder. Tengo aquí el de Shabbat, pero pues no se nos ha ocurrido sacar uno así como de cómo restaurar al hermano. Bueno, por supuesto que a lo mejor hay pautas que podemos seguir, pero más allá de esas pautas o esas líneas, lo que importa es la intención y, como dice aquí, la regla. ¿La regla cuál es? Considérate a ti mismo. Esto no es nada nuevo. Yeshua lo enseñó cuando dijo, hazle a los demás, ¿se acuerdan la regla de oro? Hazle a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Pórtate con los demás como te gustaría que se portaran contigo, ¿sí? Si tú eres al que algún día te tocó que te cacharan, bueno, ¿cómo te gustaría que te hubiesen reprendido si no te reprendieron de la manera correcta, o mejor aún, cómo te hubieran gustado ser restaurado, ¿no? Y bueno, ya vieron aquí esta imagen que puse, muy simpática, no sé si algún día ustedes tuvieron la oportunidad de conocer un poco de esta historia. Esta es una historia de pues era un fresco en una capilla, en una iglesia católica, en España, en Zaragoza, una ancianita, una señora así ya mayor que asistía todos los días a esta iglesia. En un pueblito, pues estaba este fresco de una imagen de Cristo, de Jesús, como sea, y pues se le ocurrió que ella la podía restaurar. Dijo, no, pues yo le sé acá la pintura, ¿no? Yo he pintado un montón aquí de vasijitas en mi casa y todo, era el resultado, ¿no? Entonces, ahí está el resultado. Y yo les pregunto, bueno, ¿cómo somos como restauradores? O sea, ¿cómo nos conoce la gente? ¿De qué manera nos ve? ¿Sí? ¿De qué manera actuamos? ¿Sí? Entonces, es todo, ahora sí que es todo un arte el restaurar las cosas. Créeme que es todo un arte. No a cualquiera se le da, porque de verdad que para dar bibliazos, pues ahí sí cualquiera, ¿no? O sea, es fácil, fácil, fácil. O sea, híjole, ves sorprendiendo a alguien haciendo tal cuestión en Shabbat, o que habla de cierta manera, o que ya escuchó cierta música, tantas, pues cantidad de situaciones en las que podríamos sorprendernos unos a otros. Y realmente, pues es fácil, ¿no? Es fácil así apuntar con el dedo y decir esto, ¿no? Pero pues aquí también aplica lo que enseñó Yeshua, amigo. Primero, pues saca la viga de tu ojo antes de estarle checando a ver si tiene alguna paja, ¿no? Entonces, considérate a ti mismo. Esa es la regla general. La regla es la halajá, lo que va a dictar. Piensa en ti y piensa en cómo te gustaría, porque además la palabra dice que en lo que juzgas a otro, ¿qué dice ahí? Te condenas a ti mismo. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que la prueba no es para la persona, sino para ti. Y Dios te está probando a ver cómo vamos a reaccionar. Entonces cuando tú juzgas y cuando tú actúas de una manera que no trae restauración, solo trae evidencia del pecado por sí mismo, haz de cuenta que te estás formando en la misma fila para después que te toque a ti ser tentado en eso mismo. Como decimos aquí, cae primero un hablador que un cojo. Entonces, la verdad, para ser jueces es fácil, para juzgar es fácil, realmente para decirle a la gente, como dicen por ahí, que les dicen sus verdades, pero hay una gran diferencia entre decir la verdad y decir las verdades, ¿sí? Y como les digo, hay situaciones en las que a lo mejor sí se tiene que ser tajante y podrá hacer algunas excepciones, pero por regla general se requiere humildad, se requiere mansedumbre, ¿no? O sea, no estoy diciendo que en todos los casos, pero por regla general, cuando te consideras a ti, las cosas cambian. Y yo creo definitivamente también que Dios nos ha permitido vivir momentos de oscuridad, nos ha permitido tropezar, nos ha permitido caer, para que no nos vanagloriemos, para que el día de mañana no nos jactemos y justamente no lleguemos a este punto de soberbia, de pensar, ah, yo soy mejor que tú, o uy, no, lo deberías de ser así. Ajá. Entonces, cuando tú ya caíste en algo, cuando tú ya tropezaste, tu perspectiva cambia totalmente. O sea, cambia totalmente de esa situación, ¿no? Porque entonces, pues es muy fácil hablar cuando no hemos vivido esa experiencia, pero cuando ya la viviste, cambia todo. Así que yo creo que por eso es que el Eterno en muchos casos te ha permitido, pues, vivir lo que te tocó vivir, que a lo mejor no lo querías, pero con esa razón, ¿no? Para considerarnos en esta situación, que todos podemos ser tentados, que todos hemos caído, y como dice también la misma palabra, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se crea superior unos a otros. No podemos ser perfeccionados a costa del otro. Entonces, todos de alguna u otra manera necesitamos aprender también a esto, a tener un espíritu de mansedumbre para podernos restaurar. Hay mucha gente, pues, que cayó en alguna situación y no hubo pues esto, un sentir de restaurar. Y entonces, pues, se terminó alejando totalmente de Dios porque no encontró esto. Y entonces, la gente no siempre va a ir con el pastor, a lo mejor muchas veces va a ir con el que cree que, pues, es más compasivo o que a lo mejor lo puede llegar a entender. Pero si no reaccionamos de esa manera, es difícil. ¿Y saben con quién generalmente rompemos esta regla más? ¿O en dónde? En nuestra propia casa, incluyendo hasta nuestros propios hijos, ¿no? O sea, a veces como padre es tan fácil alzar la voz o simplemente empezarlo a regañar por ciertas cuestiones. Y bueno, ¿y por qué no va a aplicar esto con los hijos también? O sea, ¿por qué no los podemos restaurar, pues, con toda mansedumbre, con paciencia, con amor, considerándonos? O sea, es muy fácil decirle esto y esto, no lo hagas esto, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué caíste en esto? ¿Cómo se te ocurrió tal cosa? Pero pues ahí no hay mansedumbre, ahí no hay como un espíritu de restauración. Entonces el hijo no se siente restaurado, lo único que recibe pues es puro varazo, 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 varazo y puro regaño y regaño y regaño y regaño. Entonces, pues no ve en su hogar, no ven sus padres personas que realmente tengan un interés. Aquí hay sabiduría, aquí tenemos que buscar los caminos del Eterno, tenemos que buscar que Él nos guíe justamente para ser sabios en este sentido y restaurar al que está caído, ¿no? Entonces, a veces es, como les digo, como en la guerra, ¿no? Pues que hay un herido, pues ni modo que el médico, si de qué estás haciendo, te dije que no te metieras ahí, ya te dispararon, mira que nomás estás desangrando y ahora vas a quedar lisiado y ahora, o sea, ¿qué es lo que piensa esa persona cuando ve un herido? ¿Qué es lo que piensa generalmente un médico de guerra? Hay que sacarlo de ahí, hay que restaurarlo, hay que salvarle la vida a esta persona primeramente, ¿sí? Y pues me gusta mucho un ejemplo que ponía alguien, un pastor, sobre qué tipo de ministerio podemos llevar, ¿no? Si el ministerio ambulancia o el ministerio patrulla, ¿no? El de la policía o el de las ambulancias. Y dice que cuando sucede un accidente de tráfico, vamos a pensar así muy fuerte, grave, pues llega obviamente las patrullas, llega la ambulancia, ¿no? Pero cada uno con un propósito diferente, ¿sí? ¿Cuál es el interés de la ambulancia? ¿Cuál es el interés del médico? salvar la vida. O sea, no le interesa si se pasó el alto, si iba a exceso de velocidad, si se metió en reversa por la calle, no sé, sentido contrario. No le interesa eso. Lo único que le interesa a los que llegan en la ambulancia, ¿cuál es? Sálvenle la vida a esta persona. Ya luego vemos. Pero a la patrulla no. ¿A la patrulla qué le interesa? Saber quién es el culpable, ¿no? Así de, a ver, ¿cómo estuvo por aquí? A ver, explíquenme, a ver, ¿quién se pasó el alto o quién iba exceso de velocidad? Ahí sí. Entonces, bueno, hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Y primeramente entender que, bueno, nosotros no somos jueces, Dios es el juez. Entonces creo que Dios nos llamó a ser ambulancia antes que patrulla, ¿sí? Y considerarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo manifestamos también esto? Y otra forma muy práctica, y esto es la parte, como les digo, importante dentro de lo que estamos aprendiendo. Dice el verso 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías en este sentido, como dice aquí? Ser capaz de ver por los demás y llevar sus cargas. Y ¿sabes algo? Creo que aquí no hay, ahora sí que no hay imposibles, porque una carga de otro suele ser más fácil de llevar que las nuestras, por alguna razón siempre nos sucede. O sea, nuestros problemas los sentimos ahora sí que estresantes, gravosos, se hace la úlcera gástrica ya al ratito, todo así, ¿no? Pero cuando alguien te platica sus situaciones, como que dices, no, pues sí está grave, no, sí está feo, pero la verdad es que no lo sientes tan... No te pesa tanto. Entonces, bueno, creo que también en ese sentido Dios nos ha ayudado a que seamos capaces de ser así como estas hormiguitas, ¿no? Como si, bueno, para ti es pesado, pero curiosamente para los demás suele ser más fácil. Y hay una regla que yo también he comprobado, y no sé si tú la hayas comprobado, pero cuando tú empiezas a orar por los problemas de los demás, como que los tuyos, si no desaparecen, por lo menos como que se... aminoran, ¿no? Como que pesan menos, como que dejas de pensar en tu situación tanto y eso hace que se aliviane todo, ¿no? O a veces andas de llorón por ciertas cuestiones, cuando ya te platica el hermano realmente la cuestión, dices, ay no, pues estoy en la gloria, o sea, como ¿cómo puedo quejar? O sea, después hasta te avergüenzas, ¿no? Porque pues el otro te dice, no, pues sabes que llevo 2 días sin comer y tú sí de, híjole, yo quejándome de que no tenía salsita picosa aquí para los tacos, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces hay esta regla importante que es, somos capaces de llevar más fácilmente las cargas de los demás que las nuestras. Y como dice aquí, o sea, no nos está pidiendo que llevemos el pecado de los demás. O sea, no te está diciendo, justifícalo, ¿no? Muere por esta persona, da tu vida por esa persona. O sea, lo único que te dice, ¿sabes qué? Aliviánale la carga. Y ¿sabes qué? Eso es uno de los 613 mandamientos, si tú tienes este listado de mandamientos. El mandamiento 80 dice aliviar la carga excesiva que lleve una persona o un animal. Así dice. Más se los voy a leer en Éxodo 23:5, si quieren leerlo. Porque esto que vemos aquí es la alajá, la forma de interpretar lo que dice Éxodo 23:5. Ok, Éxodo 23, versículo 5. Dice, nada más este solo verso, dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? A ver, ¿ustedes qué dicen? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Fíjate, si aquí dice del que te aborrece, o sea, si la Torah manda, que aquel que te cae gordo, que no lo aguantes, que ay viene este payaso, ahí viene este tipo, no sé, que lo que sea. Si te manda que le ayudes a esta persona, dice, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlos. Es un mandato de Dios. ¿Cuánto más al que es tu propio hermano? Pero la verdad aquí sí tenemos todos que trabajar en esta cuestión, digámoslo así, de empatía, de llevar las cargas. ¿Y cómo podemos llevar las cargas? ¿Cómo podemos apoyarnos? Bueno, obvio, primero en oración, es una forma en la que cuando nos enfocamos en orar por estas personas, Dios también es capaz de actuar y que tenemos que creer esto. O sea, tenemos que tener confianza, tenemos que tener emuná de que Dios es capaz de, por medio de la oración, así como nosotros vemos a las hormiguitas y les podrías quitar así una hojita y dices, ah, pues mira qué fácil la puedo cargar yo, ¿no? Así, hagan de cuenta, una mano divina, una mano celestial, va a ir con esa persona así y le va a tomar así sus cargas y se las va a llevar, ¿no? Así, como que fácil para mí, ¿no? Entonces, la oración es capaz de hacer eso, es capaz de fortalecer también a la persona, porque a lo mejor la carga no se va a ir, pero la persona se puede fortalecer. Y eso, bueno, pues ya. En sí mismo es una gran ayuda. Dos, pues con empatía, teniendo empatía con la persona, o sea, realmente buscando tener un sentir como el que él está sintiendo, tratando de entender la situación de la persona y no manifestándola así como de, sí, hombre, yo también un día perdí un llavero, no, hombre, me sentí súper mal, ¿no? Así, oye, pero yo perdí el trabajo, bueno, pero pues, también, yo también lo perdí, ¿no? Entonces, pues realmente la empatía es ponerte, como dicen ahí, en los zapatos del otro, ponerte en su lugar, tratar de entender su situación, de todo su, digámoslo así, su contexto, de lo que él está viviendo, para entonces realmente poder decir que tenemos empatía, ¿sí? Otro punto en el que podemos, digamos que aligerar esas cargas, a lo mejor es, según el caso, pasando tiempo con la persona, ¿no? A veces la persona lo que requiere es compañía. Lo que requiere es un abrazo, y bueno, pues ahorita más en tiempos de coronavirus, pues más, ¿no? Pasar tiempo, dedicarle tiempo a la persona es una manera en la que también las cargas del otro se aligeran, se diluyen, la persona se enfoca justamente en otro, en otra cosa más, y es más sencillo sobrellevarlos. Y por supuesto, manifestando un interés. Un interés puede ser, oye, ¿sabes qué? Yo te ayudo, yo te presto, yo te doy, no sé, lo que esté en cuanto a nuestros recursos hacer. Por supuesto que también hacerlos, ¿sí? O sea, sí oro por ti, pero si la cuestión es yo puedo darte o yo puedo, no sé, yo tengo lo que necesitas, te lo puedo dar. Entonces, eso, no cerremos nuestro corazón, no acortemos nuestra mano para ayudar, ¿sí? Esa es una manera en la que podemos llevar las cargas. Si ustedes conocen otra, pues coméntenosla aquí, que seguramente hay más maneras de poder llevar las cargas unos de otros, pero es muy importante esto, ¿no? Les digo, de empezando desde nuestra propia casa, nuestros hijos también tienen cargas y no nos damos cuenta, ¿sí? Nuestras esposas o nuestro esposo, por supuesto, en general todos tenemos ciertas situaciones que Dios nos ha puesto como carga. Y esa carga no significa que vaya a desaparecer, pero sí significa que posiblemente sea más fácil el poder llevarlo cuando nos unimos en este sentir. Y como dice, esta es la ley del Mesías. La ley del Mesías, que implica mucho, en gran manera es esto. Es ser capaz de llevar las cargas de los demás. ¿Por qué? Porque Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y como digo, no está diciendo aquí Pablo, no está pidiendo llévate los pecados de todos y carga con... No, ni podemos ni debemos, porque eso ya lo hizo el Mesías, ¿no? Entonces tampoco podemos llevar los pecados de los demás, pero sí las cargas y todo esto, que hoy qué difícil es, hoy qué complicado ha sido, cuánta gente, y bueno, pues los que están aquí escuchando, tú que estás escuchando, si no te ha pasado, ¿a cuántas personas no conoces que ya le dio gastritis, que ya le dio colitis, que ya se anda ahí dándole la chiripiorca y todo lo que nos ha pasado de repente, que se le subió la presión, que ya se le hizo aquí un nudo aquí en la espalda y pues todo el estrés que estamos de alguna u otra, querámoslo o no, viviendo? Entonces, ahora sí que tenemos una oportunidad grande de cumplir la ley del Mesías en nuestra vida. Y bueno, creo que tiene una relación con el contexto. Recordemos esta situación de Galacia, ¿no? Gente que creía, ahora sí que ser algo, creerse superior por su manera de guardar, que en muchos casos eran cuestiones que ni siquiera estaban en la Torah. Entonces, cuestiones extrabíblicas en las que nos podemos, como dice, un poco de levadura, nos va a terminar por inflar. Entonces dice aquí, hay gente que se cree, wow, lo máximo, cuando realmente dice, pues, no eres nada en ese sentido, a sí mismo te engañas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor eres el campeón de tu cuadra ahí en el trompo o en el balero o en las canicas o no sé qué, pero pues ya cuando te abres a la realidad dices, no, pues híjole, no, sí es otra cosa. Entonces también cuidemos eso, ¿no? Es muy fácil jactarnos de lo que nosotros hemos logrado. Por eso dice el verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Fíjate, solo de ti y no en ningún otro, no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, mejor examínate, ¿sí? Revisa, date cuenta, pues, de qué somos, o sea, como que, ¿qué podríamos jactarnos? sea, delante del Eterno, ¿de qué podríamos presumir? Como decir, no, hombre, es que soy un ultra hiper puntual en el Shabbat. O sea, yo nada más así percibo las dos estrellas que salen en la noche y yo ya estoy así, pero guardadito en mi casa. O sea, llego al reloj checador de Shabbat y cuando llegue al cielo, no me voy a tener así un récord, todo mi historial de la puntualidad del Shabbat que guardé todo. Dice, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué bueno. Pero pues eso es para ti nada más. Sí, o sea, es algo que debemos de madurar. Y una persona madura no anda presumiendo lo que guarda. Esa es una regla general. Y eso nos ha llegado a pasar a muchos cuando empieza, sobre todo en raíces hebreas, así como, no, hombre, yo ya soy una lindura, pero de verdad, o sea, así, no tienes idea de la manera en la que guardo. O sea, pues, la verdad, una persona me decía, no, es que yo tengo así una copa que casi, casi le hice un altar, ¿no? Yo estaba así puesto en una, así como una repisa, como esta, así. Y no, o sea, llega el Shabbat y yo así la tomo, la limpio, la pulo, le pongo el vino, así un vino ultra kosher, ¿no? Así como que, o sea, y bueno, pues ya todas sus maravillas me platicó de todo lo que es en Shabbat, pero pues sí, casi, casi como que hasta Moshe se sentía celoso diciendo, no, wow, no, este hombre, o sea, déjame ver si te puedo desabrochar los zapatos, ¿no? Pero al final del día, pues los frutos de su vida no era eso, no era lo que. Pues aparentemente no estaba en ese mismo nivel de observancia en cuanto a sus frutos y en cuanto a muchos otros aspectos, también tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, como dice aquí, si nos queremos ser algo, es la evidencia de que no hemos madurado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo que dice aquí es, primero, pon a prueba tu propia obra. O sea, realmente examina a la luz de la palabra y te das cuenta que es más lo que transgredimos todos los días que lo que cumplimos. O sea, si lo pusiéramos en una balanza, es más nuestra transgresión que nuestra observancia. Por eso no podemos decir que no vivimos en la gracia, porque ya estaríamos más fulminados que nadie y más que antes. Entonces, en lugar de verlo también en ese sentido de, wow, ahora guardo mucho más bien decir, uy, ahora soy más consciente de que he transgredido más y que ahora soy más consciente de que Dios nos ha dado mucho más gracia y mucho más misericordia, ¿no? Y bueno, acompáñenme con tu Biblia a Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer un pasaje más. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. Me gusta mucho esta forma de decirlo de Pablo. Primera de Corintios 1, 26, para que seamos realmente conscientes. No digo que no valga todo lo que hemos hecho, que no de alguna manera estemos conscientes y agradecidos de lo que hemos avanzado, pero como dice aquí, solo respecto de nosotros mismos. O sea, qué bueno, definitivamente, y nos podemos, digámoslo así, sentir orgullosos de lo que personalmente has avanzado. Y eso también es importante, o sea, reconocer que no somos los mismos que cuando empezamos, ¿no? Entonces, como a veces dices, bueno, no te fijes tanto en lo que te falta, porque siempre nos va a faltar mucho. Sino bueno, date cuenta que finalmente sí has avanzado, has caminado con el Señor y por supuesto que no eres el mismo que eras el día de ayer, qué bueno, pero la regla es solo de manera personal y no respecto a los demás, ¿no? Como una persona que esas que están a dieta y que dicen, miren, ya bajé 1 kilo 400 gramos, ¿no? Dices, bueno, pues toda comparación es odiosa por sí misma, ¿no? Entonces, es dañino a la larga, finalmente, este punto. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26, dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es vocación? Como que tu llamado, ¿no? Dice, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿pero para qué? Dice, para avergonzar justamente a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque jactarnos frente al hermano es como jactarnos frente a Dios. Pero justamente porque Dios toma o ha tomado personas como tú y como yo. Primero, para que no nos la creamos, para que no digamos, no, pues la verdad es que sí, yo desde chico traía así como que ya una noción de ser un tzadik, o sea, como que ya había algo en mí que yo buscaba del Eterno de una manera impresionante. No, sino más bien al revés, es decir, estaba perdido, Él me encontró, Él me rescató. ¿Qué puedo yo presumir? O sea, ¿qué puedo yo jactarme? ¿Qué puedo yo decir que he hecho? Realmente nada, al contrario, justamente es para que la gente del mundo diga, oye, pues si este casi casi pudo, pues entonces a lo mejor yo también, ¿no? Si Dios rescató a este perdidísimo, pues a lo mejor a mí también, ¿sí? Y entonces quien queda exaltado y quien queda realmente como brillando, pues es el Eterno, es el Señor. En el libro de Deuteronomio, en Devarim, Dios también se lo dice a su pueblo, también le manifiesta, también les dice, te escogí de entre todas las naciones, no porque fueras, pues ahora sí que, wow, lo máximo o algo en particular, sino realmente al revés, por cuanto eras un pueblo débil, por cuanto eras un pueblo que no tenía estima delante de sus propios ojos, por eso te escogí yo, para que entonces cuando las cosas se dieran, en lugar de jactarte por ti, digas, la gloria es para Dios. Así es como tendríamos que pensar, ¿sí? O sea, si por algo Dios nos está usando en algún área, decir, la verdad es que no es por mí, yo estaría 3 metros bajo tierra, lo que sea, realmente es Dios el que hace esto y la gloria se la lleva a Él, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí también, volviendo aquí a Gálatas, en el verso 4, dice, cada uno someta a prueba su propia obra, es decir, o sea, el estándar de nuestra manera de guardar y de vivir la Torá y de lo que hemos logrado, ¿sí? Es por decir que es una cuestión personal, ¿sí? No podemos medir con la misma vara a los demás. Ese es un grave error que cometemos una vez más en casa, ¿no? No puedes educar a tus hijos con el mismo molde. Eso es lo que a todos nos pasa. Así, ah, pues este lo costaba a las 8 y así, la, 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 pues al otro se la voy a hacer igual, ¿no? Y pues, ¿qué crees que el otro dijo? Pues no somos iguales, así que a mí no me apliques nada. Así que difícilmente va a funcionar. Por eso dice el proverbio, educa al niño, que dice, conforme a su camino. No, pero dice otra versión, ¿no? Y nunca y no se apartará de él. Ajá. Dice, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero la palabra más bien implica es, educa al niño conforme a su manera de ser. O sea, conforme es él, así lo tienes que formar. Entonces, es lo que hace Dios con todos nosotros y en la manera en la que también tenemos que guardar. O sea, no podemos pedir el mismo nivel de observancia en una persona nueva, en una persona que ya tiene a lo mejor pues varios hijos, o que no tiene hijos, o que es soltero. O sea, todo esto va a variar conforme las etapas también de nuestra vida. Pero la regla general es, no te jactes, no te gloríes, ¿sí? No estés como pensando en que, ah, mira, yo guardo más que esto, yo guardo más que el otro. O sea, no lo hagas así. Sino, dice, cada uno llevará su propia carga. ¿Qué significa cada uno llevará su propia carga? Cada uno tendrá o su enfoque de cómo debemos de guardar, de cómo debemos de interpretar. Entonces, a lo mejor alguien dice, ay, pues este se relaja en el Shabbat, la verdad es que la empieza a las 10 de la noche casi casi la cena, o sea, se lo toma muy a la ligera, no lo puedes tomar tampoco como un ejemplo a seguir, sino según lo que Dios te ponga, el yugo que Dios nos ponga a cada uno de nosotros, ¿sí? Pues para ti puede ser ligero, pero no estás en su lugar. Entonces, tú enfócate en la carga que Dios te haya puesto. Dios nos puso un yugo a cada uno de nosotros y con Él es con quien debemos de cumplir y con Él es con quien debemos de quedar bien, ¿sí? Salvo que sea algo pues, muy evidente, que sea una transgresión, que sea una piedra de tropiezo para la comunidad. Bueno, pues ahí sí lo tienes que decir, oye, aquí la Torá escrita dice esto, no puedes transgredir. Pero en una cuestión de interpretación, en una cuestión de alajá, de cómo se vive el mandato, en lo que a ti te toca cargar, ¿no? Así como estas hormiguitas, o sea, si a ti te tocó esta hoja, te tocó este tronquito, te tocó cargar lo que te toque cargar, los hijos que te tocaron, la esposa que te tocó, el esposo que te tocó, pues eso es lo que Dios te puso por carga a ti, ¿no? Entonces no quieras cambiar y transformar la vida de otros antes que la tuya. Cada uno llevemos nuestra propia carga y así, ahora sí que como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, es shalom. O sea, andar diciendo, ¿y tú por qué no guardas? ¿Y tú por qué no haces esto? ¿Y por qué? O sea, enfócate en tu carga, tú carga tu cruz y sigue al Mesías, ya con eso es suficiente. Ok, bueno, y fíjense lo que dice el verso 6, cómo no está separado de alguna manera esto. Dice, el que es enseñado en la palabra, o sea, el que te está instruyendo en la halajá, en lo que cómo se hace, ¿sí? Porque todos hemos sido enseñados en la palabra, aquí sí, hasta Moisés tuvo que aprender de alguna manera. Dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿no? También el apóstol Pablo expresó esta idea en 1 Corintios 9. Él dijo, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material? ¿Sí? ¿De dónde surge este principio? Bueno, aquí es donde a veces hay polémica, ¿no? Y donde la gente dice, no, es que ya no hay un templo, o este fulanito que está aquí sentado, aquí, pues este no es levita, o más, bueno, pues compruébame tu ascendencia levita. Pero realmente quien quiere dar lo va a hacer. Yo lo he comprobado más de una ocasión. Que la gente que te dice es que no hay un templo, es que las diezmos eran del grano. Mira, aunque el día de mañana construyan un templo, la persona que no tiene en su corazón ofrendar o diezmar no lo va a hacer, ni aunque se le aparezca ahora sí que el templo ahí enfrente de su casa. O sea, no es una cuestión de los elementos o de las circunstancias, es una cuestión de nuestro corazón. Y aquí, pues, ¿qué podemos decir de este pasaje? Si Pablo lo está manifestando, creo que de una manera muy clara y muy evidente, ¿no? Yo creo que el pueblo de Israel en general, o sea, todos, hemos perdido más que el diezmo justamente por dejar de apoyar a quien espiritualmente está llevando esta labor. Hace algún tiempo y hasta la actualidad, por ejemplo, hay pues un, llamémosle un presupuesto gubernamental en Israel para apoyar a quien quiera meterse a estudiar la Torah para los rabinos. Y hay también, obviamente, porque esto siempre que hay dinero hay polémica, ¿no? Y hay muchísima gente que está totalmente en contra de eso, que dice, no, ¿cómo los vamos a mantener nada más por andar estudiando y enseñando sus libros viejos, arcaicos y sus leyes antiguas, ¿no? Entonces, qué triste es eso, ¿no? Porque ¿de dónde viene este principio que menciona Pablo? ¿De dónde viene este principio que yo comento? De la misma Torah. O sea, ¿qué implicó lo que dice Números capítulo 18? Números 18 habla acerca de justamente el lineamiento que iban a seguir ahora los hijos de Israel con respecto a los levitas. ¿Y cuál era la cuestión? Ahora es como un negocio. O sea, iba a ser un intercambio, ¿no? Hubo experiencias en que quien se acercó al templo, pum, terminó muerto, o al tabernáculo. ¿Por qué? Por la santidad que eso implicaba, el servir al Señor. Sí, y la responsabilidad que eso conllevaba, el trabajo específico que se tenía que hacer, no cualquiera lo podía hacer. Entonces, pues el pueblo en un momento dijo, oye, no queremos morir. O sea, esto del tabernáculo, de cierta manera, pues es como manejar material radioactivo. O sea, como que pues no cualquiera se avienta a hacerlo, porque sabes que a la larga, pues quién sabe cómo nazcan tus hijos, o qué te vaya a pasar, o cuántos años se te vaya a cortar de vida. Entonces, de alguna manera, el exponerte, el acercarte como el sacerdote a las cosas santas, le iba a dar un grado de responsabilidad delante de Dios, y de alguna manera, real y literal, su vida iba a estar en riesgo. O sea, tan es real esto que pregúntenle a Aarón. O sea, sus propios hijos, los hijos del mismo Aarón, pagaron las consecuencias de tomar la cuestión a la ligera, que por ofrecer fuego extraño, que porque otros dicen que estaban tomando. O sea, como que Dios dijo, esto, cuidado. O sea, tú te puedes emborrachar por allá y por allá, pero tú te metes aquí y aquí en esto, aquí sí te cuesta la vida, ¿no? Entonces, pues eso también es decir, a ver, ¿quién se mete a eso? No cualquiera. Entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, vamos a hacer un intercambio. Ellos van a, ahora sí que arriesgarse, vamos a llamarlo así en este sentido, involucrándose en las cosas sagradas, en el servicio del templo, en los sacrificios, llevándoles la responsabilidad que eso conlleva, ustedes los van a sostener materialmente. O sea, vamos a hacer un intercambio, lo material por lo espiritual por lo material, tal y como dice aquí en 1 de Corintios capítulo 9. Entonces, en cualquier congregación, en cualquier comunidad, en cualquier, pues ahora sí que incluso en cualquier nación, ¿sí? Entonces, bueno, pues Dios ordenó justamente por ese sentido no desamparar al levita, no porque el levita no pudiera, no tuviera manos y pies para pues, trabajar y hacer otra cosa, sino porque no otra persona no podía hacer lo que él les ordenó. Esa es la cuestión también aquí. No podrías, y dos, bueno, obviamente es porque no se pueden hacer las dos cosas, o sea, de verdad, yo admiro y en cierto sentido respeto a muchos pastores que tanto tienen su trabajo secular de tiempo completo como una congregación, pero qué difícil es servir a dos señores. O sea, qué difícil es tratar de quedar bien con dos amos. ¿Y qué dice el dicho? Que el que sirve a dos amos, pues con alguno va a quedar mal. O sea, es inevitable, es muy difícil de verdad. Entonces, qué complicado es eso. Y bueno, es un principio hasta cierto punto lógico, es tú no puedes enseñar si no se tiene el tiempo. ¿Tú? Aquí sí quiero decirlo con toda claridad. O sea, dice la Torah, compra la verdad y no la vendas. O sea, ¿qué significa eso? Debemos de estar dispuestos a pagar por adquirir la verdad. Pero el que enseña la verdad no puede cobrar. Entonces se da un equilibrio. Porque okay, yo estoy dispuesto a pagar por aprender, pero yo que enseño no puedo cobrarte a ti. O sea, no puedes venderlo en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando esto se da, cuando estos dos puntos se dan, en ese sentido, pues las cosas se equilibran. Pero como les digo, en un sentido práctico es, no puedes enseñar si no tienes ese tiempo. Realmente, ¿qué es lo que cambiamos en la vida cuando vas a trabajar? Tiempo. Es tiempo. O sea, es un intercambio de tiempo, lo que haces en ese tiempo, por dinero. O sea, sí, por supuesto, es lo que haces y lo que sabes. Pero finalmente, lo que haces y lo que sabes es en un tiempo, ¿no? Entonces, así es prácticamente todo. Entonces, es exactamente igual. O sea, pues cualquier persona que está llamada a enseñar la palabra, a compartir, a guiar a las ovejas del Señor, es solo eso, es solo cuestión de tiempo. Pero no puedes hacerlo si tienes tu tiempo enfocado en, pues, en otras cosas, ¿no? Entonces, ya lo leímos en el libro de Nehemías, que cuando se fue Nehemías, dice que el pueblo, pues, abandonó a los levitas, y los levitas dice que huyeron a sus aldeas, huyeron a sus ciudades y a tierras, y empezaron a buscar trabajos de cualquier otra cosa. Entonces, al final, Nehemías, pues, se dio cuenta de que iba a ser una tragedia y una catástrofe si las cosas no cambiaban, y tuvo que, ahora sí que como gobernador, también tomar cartas en el asunto y decir, ustedes tienen que traer esto, sostenimiento, porque si ustedes no sostienen a estas personas materialmente, espiritualmente ellos, aunque quieran, no los van a poder sostener. Y es triste porque, pues, yo que más anhelaría que más familias pudieran estar enfocadas y dedicadas a esto como en aquellos días. Pero bueno, pues no es una cuestión solo de querer, es una cuestión de que todos tomemos un compromiso de esa naturaleza y que creamos y que tengamos fe y confianza en que finalmente es lo que Dios ha ordenado. Entonces, hay gente que dice, bueno, pues es que no conozco a la persona. Bueno, pues sí, por supuesto, ¿no? A veces es más difícil dar cuando no conoces los frutos. Por eso, pues hay que observar y conocer y tratar de indagar en ese sentido. No hay nadie perfecto, pero bueno, pues poner tu confianza. Y finalmente, pues es algo que Dios ha ordenado, no es una cuestión nada más como de un mandato de Pablo, sino es un mandato que el Eterno nos da desde esos días, cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec. Melquisedec, de acuerdo a la tradición, fue quien instruyó a Abraham en la Torah. Era su maestro de Torah y por eso dijo, pues aquí está, ¿no? Y es en la forma en la que Melquisedec habría de seguir enseñando e instruyendo en la Torah. Entonces, ese es el propósito principal. ¿Cuánto más hoy que no hay un templo? O sea, si no hay una manera de hacer sacrificios y ofrendas y todo esto, pues ¿qué es lo que sí queda de los levitas en cuanto a sus funciones? Enseñar la Torá, la celebración de las fiestas. Para eso eran también todos esos diezmos, ¿sí? A veces creemos que los levitas, lo único que andaban cuchillo en mano, sangre y sangre y sangre y sangre, y todo el tiempo así derramando y matando y matando y matando animales, ¿no? Claro que no. Por eso Dios los llevó a diferentes... pues ahora sí que los dispersó entre la misma tierra de Israel para que ahí donde estuvieran fueran justamente maestros y enseñaran la Torá y fueran jueces, digámoslo así, de las situaciones que se pudieran presentar. Entonces, bueno, pues dice aquí una vez más el verso 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, por eso digo, pues esto es muy amplio lo que enseña aquí. ¿Sí? Dice el verso 7, ahora también, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Bueno, híjole, esto es tan amplio, este principio es tan amplio, cegará. Y yo creo que esto hasta un niño pequeño lo entiende, ¿verdad? A ver, aquí tenemos un niño pequeño. Si tú siembras un chocolate, ¿qué crees que va a salir? Nada. Un árbol de chocolates. Bueno, pues nada, dice, pues eso no puede ser. Claro, no podemos engañar a Dios, ¿no? O sea, es un principio fundamental que no sé cómo es posible que se nos olvida constantemente. O sea, pensamos que nos vamos a salir con la nuestra todo el tiempo en N cantidad de cosas de la vida, ¿no? O sea, como dicen, hacemos cosas porque nos emocionamos y luego ya racionalmente las buscamos justificar, ¿sí? Y eso es por lo general. Pero a quien no le podemos justificar nada, y aunque les demos los mejores argumentos de venta o lo que sea, pues es a Dios. O sea, le podemos ver, ahora sí que, perdón, pero le podemos ver la cara a la esposa, a los hijos, al jefe, a quien tú quieras, pero a Dios no le vas a ver la cara nunca. O sea, no le vamos a dar la vuelta. Entonces, es muy, muy, como dice aquí, muy simple. Todo lo que sembremos, eso segaremos en su momento. O sea, no hay para bien y para mal. Por eso dice el verso 8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y volvemos una vez más al ejemplo que comentábamos de la carne y los frutos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si tú siembras ahí un bistec? Así, literal, si agarraras una carne así, le haces un hoyo y la metes ahí, ¿qué crees que pase? qué asco, o sea, va a oler horrible, ¿no? Pasa por un terreno y está un animal muerto ahí, un perro, digo, ah, huele asqueroso, ¿no? Bueno, pues es exactamente igual lo que a veces hacemos en nuestra vida espiritual, ¿no? Agarramos ahí un tocino, aunque sea kosher, pues lo termines ahí, se va a terminar pudriendo, oliendo horrible así. Pero si tú siembras semilla, lo que va a producir es una semilla. No hay manera de que esto falle. Esto sí es una ley que se cumple sí o sí, donde quiera que estés, en donde quiera que vivas. Es más, aunque no lo creas, esto se aplica. Esto se aplica 100%. ¿Sí? Todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Si sembramos para nuestra carne, eventualmente, aunque aparentemente no pase nada, porque a veces sí pasa, ¿no? Así como que, ah, mira, pues no pasa nada, o sea, ¿no? Pero es exactamente igual, o sea, exactamente igual que la gente que dice, hoy no hago esto, hoy no guardé el Shabbat, hoy no me conecté, hoy no estudié, hoy no diezmé, hoy no hice esto y el otro, y oye, no pasó nada, ¿no? Así como que, pues, no pasa nada. Pues dale un tiempo a que justamente eso empiece a levantar y ya te vas a dar cuenta de lo que sembraste. Y bueno, pues esta regla aplica incluso hasta con los hijos, ¿no? Pues a lo mejor ahorita son chicos. Ahorita aparentemente no pasa nada, pues están ahí un tronquito chiquitito, así, ah, mira, pues ahí va. Pero ya al ratito que dé el árbol los frutos, vas a empezar a comer de eso que sembraste y no te va a gustar. Y no hay manera, pues ahora sí que de darle la vuelta aquí. La verdad es que no necesitamos tanta explicación, no se necesita tanta interpretación para entender este principio de la vida, este principio que no solo es espiritual, que podríamos hablarlo en muchísimos sentidos. Si tú inviertes, simplemente siembras en aprender algo, pues algún momento te va a redituar. Pero si tú siembras en otras cosas, también te va a redituar para mal. Entonces, pues Dios nos ha llamado a ser como el Mesías. El Mesías dice que es el sembrador. Entonces aquí dice, ten un campo completo, siembra en su momento, como dice el verso 9, segaremos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque es cansado. No, llega un momento en que dices, ay, esta persona no cambia, ya le hablé, ya le dije, ya llevamos no sé cuántos años de casados, o no sé cuántos años tiene este chamaco, mira nomás, no cambia, no cambia. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Eso es a veces lo más difícil, que tiras de repente la toalla y dices, no, ya ahí muere, ya. No, esta persona ya, ahí que Dios trate con ella. Pero dice, sabes que no te canses, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿No? Volvemos a un punto importante de la vida que es el ánimo y el desánimo, ¿no? A veces estás motivado y de que no, sí lo voy a hacer, pero aquí te dice, ¿sabes qué? La vida en la fe es de resistencia, la vida en la fe es de aguantar, de no cansarse. A veces el que termina ganando, ¿no? En una competencia de estas maratones y eso, pues no es así como que el más fuerte propiamente, sino el que tenía mejor condición o el que se cansó menos, ¿no? Entonces, a veces hay gente muy talentosa o con muchas capacidades, pero de repente la cuestión anímica se le viene abajo y es ahí donde pierde. Y es ahí donde se le caen, pues no sé, se le caen las ventas, o sea, y se mantuvo. Ese fue el que al final terminó por segar todo lo que en su tiempo cosechó. Y por eso dice el verso 10, con esta esperanza. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿eh? O sea, no nada más a mi cuate, a mi amigo, sino hagamos bien a todos y mayormente, eso sí, a los de la familia de la fe. Entonces, si se trata de ver a quién dar más o a quién apoyar más o a quién hacer bien, dice mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Apoyarnos como hermanos en este sentido, primeramente, primero por tu casa, primero por tu familia espiritual, ¿sí? Y entonces dice, bueno, pues esto es un principio fundamental que tenemos que seguir como principio de vida y que realmente va a cambiar nuestra manera de ser como el compartir la fe. Por eso para mí es muy significativa la historia del llamado buen samaritano. ¿Se acuerdan? Es tan hermosa esta historia, o sea, porque nos deja ver justamente esto de aquí, ¿no? Cuando dice, ¿sabes qué? Como dicen, haz el bien sin mirar a quién. O sea, no tengas ya tantos prejuicios y tantas cuestiones. Si es de la familia de la fe, ups, ¿cuánto más? ¿Cuánto más darle? ¿Cuánto más ver por él? ¿Cuánto más llevar sus cargas? ¿Cuánto más ayudarle? ¿Cuánto más sembrar en su vida? Y dice en el verso 11, fíjense, ya termina prácticamente la carta, Pablo expresando, como dice, de su propia mano, mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. ¿Por qué de mi propia mano? Porque posiblemente Pablo no solía escribir estas cartas, sino las dictaba. Ya sea, algunos dicen, por problemas de la vista. Esta es otra manera de poder considerar que sería una razón que él tenía estos problemas de vista y entonces por eso no escribía personalmente. Pero aquí, digámoslo así, dice Pablo, miren, o sea, yo personalmente me estoy tomando este detalle, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esto es importante. Miren con cuán grandes letras, como diciendo, esto es importante para mí, ustedes son importantes para mí. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan que se circunciden, ¿no? Entonces, ya hablamos el tema de la circuncisión y no es una cuestión, una vez más, de que Pablo esté en contra de la circuncisión. No está anulando el mandamiento de la circuncisión, no está hablando propiamente mal de la circuncisión. Está hablando que la circuncisión en aquellos días era visto como una forma de incorporarte al pueblo de Israel. Era como un paso, un elemento como para una conversión y como para decir, ahora sí soy salvo, ahora sí soy injertado en el olivo natural. Entonces, dice aquí, todos los que quieren, pero fíjense, ahí está el detalle, agradar en la carne. Estos son los que los obligan a que se circunciden. Y esto es importante. No puedes obligar a alguien a guardar un mandamiento. O sea, no hay manera. Eso está difícil. Y esto también lo aplico una vez más con nuestra propia familia. O sea, tú puedes obligar, entre comillas, a un niño a que lo haga. Pero si solo es la obligación por sí y no hay algo que gane su corazón, el día que él pueda, no lo va a querer hacer, por supuesto. Por eso hay tanto, pues ahora sí que, tantos salen, tantos claudican, tanta deserción, digámoslo así, dentro del mismo judaísmo, porque pues los chicos en muchos casos han sido prácticamente obligados, o igual dentro del cristianismo, que se les obligó pues que ir a la iglesia y que ahora lavas y que ahora cantas y ahora esto y ahora el otro. Entonces, cuando terminas obligando a alguien a hacer lo que debería, no termina por funcionar a la larga. Entonces, el obligar a alguien a circuncidarse bajo estos lineamientos y bajo esta idea, dice aquí en el fondo, ¿cuál es? Es para no, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz del Mesías. Entonces es más fácil mantenerte en esta zona de confort, mantenerte en lo que pues todos seguían, ¿sí? Y ya. Pero dice el verso 13, fíjense, porque ni aun los mismos que se circuncidan, por eso aquí podemos darnos cuenta que este tipo de gente no eran realmente judíos de nacimiento. ¿Por qué? Porque los judíos no se circuncidan por sí mismos. ¿Por qué digo esto? Porque son circuncidados al octavo día. Por eso dice el 13, fíjense. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se tuvieron que circuncidar, quiere decir que ya eran adultos. Quiere decir que eran conversos, porque ahí sí les puedo decir, todos los judíos circuncidan a sus hijos, ¿no? O sea, todo el mundo está circuncidado. Entonces, pues ya no hay, ¿tú cómo ves tú? No, pues es que ya no podemos ni opinar ni ver si sí o si no, nada, porque ya estamos todos en esto. Entonces, aquí es una evidencia clarísima que los que estaban llevando esta idea no eran los judíos, sino más bien eran gentiles que pasaron todo este proceso largo, llamémoslo así, de conversión para poder ser parte del pueblo de Israel. Y Yeshua manifestó, y bueno, Pablo mismo diciendo, nosotros somos injertados en el olivo natural por los méritos del Mesías. Entonces, bueno, pues como el sistema que regía en ese momento era de esa manera, pues bueno, pues seguir predicando sobre eso mismo, pues era no tener ningún problema, ¿no? Esto es como que acorde a lo que se seguía. Entonces dice, por eso quieren que se circunciden. Uno, para jactarse, para decir, miren cuántos discípulos estamos haciendo. Y dos, pues para no tener ningún tipo de problema con las autoridades que consideran esto que debe de ser así. Ajá. Pero dice, el detalle del verso 13 es, ni siquiera ellos mismos guardan bien la ley. O sea, ni siquiera realmente son tan observantes como dicen que lo son, ¿sí? Pero solo dice aquí, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne, para de, wow, mira, yo me eché todo mi proceso completito y mira mi papel, ahora sí ya me siento judío, ¿no? Ya se duermen así abrazándolo, diciendo, ah, ya soy judío verdaderamente. O sea, por supuesto que no. Bueno, por eso dice el verso 14. Dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, ¿no? Les decía que había tres manifestaciones de las crucifixiones aquí en Gálatas. Y esta es la tercera, ¿sí? Esta tercera con respecto a qué dice. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, estamos mutuamente crucificados. ¿Qué significa esto? Ya morí a ti, tú ya moriste a mí. Ahora sí que no tenemos nada que ver, no tenemos, ahora sí que relación alguna con los valores, con los principios del mundo, con las cuestiones de la carne, con las cuestiones que nos pueden hacer sentir superiores a los demás. Como les digo, mucha gente que está en esta cuestión de raíces hebreas, lamentablemente lo ve así, como que lo más importante es tomar la identidad y la imagen, ¿no? Así como que todo el lineamiento de la ortodoxia, ¿sí? Como que ahora sí ya soy un aparentemente el super sadik, y muchas veces ni la ley oral conocen bien, ¿no? Ni realmente la viven como tal, porque pues esa es también la verdad, y la terminan promoviendo nada más como por una cuestión de estatus o de imagen o de apariencia, ¿sí? Entonces, pues está realmente erróneo este sentir o esta interpretación si solo lo hacemos por eso, ¿sí? Y por eso dice entonces Pablo, o sea, el contraste de Pablo es cuál es, o sea, lejos esté de mí el gloriarme, y vaya que sí tenía de qué gloriarse, porque él en su momento manifestó, bueno, pues yo soy circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto al perfil, pues soy fariseo de fariseos. O sea, si se trata de sacar acá la egoteca con mis credenciales y mis tarjetas y el charolazo y todo aquí, pues yo se las mato, o sea, a ver quién le gana a Pablo. Dice, pero ¿sabes qué? Que esto esté pero lejísimos de mi vida. Si de algo me ha de gloriar y de algo les voy a presumir, es lo que hizo Yeshua por mí. ¿Sí? Porque justamente por eso dice, yo ya moría estas cuestiones. O sea, la presunción, en, como les digo una vez más, en nuestra alajá, es un símbolo de inmadurez, es una forma de mostrar que no hemos realmente entendido la gracia de Dios. ¿Sí? Y dice el verso 15, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, acudiendo y pensando una vez más el contexto, ¿no? O sea, tenemos evidencia en el libro de los Hechos que judíos, como dijo la mujer samaritana, judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Judíos y gentiles no se llevan de ninguna manera. ¿Qué dijo Pedro cuando entró a casa de Cornelio? Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío acercarse o juntarse con un gentil, mucho menos andarse metiendo a su casa. O sea, esa era la situación de ese momento, esa era lo que se vivía en ese momento. Y bueno, pues algunas cosas han prevalecido todavía, ¿eh? La verdad, se los tengo que confesar, que todavía existen muchas barreras de separación entre judíos y gentiles. Y si algo vino a hacer Yeshua cuando dijo, él derribó la pared intermedia de separación, es eso. La pared intermedia de separación no son los mandamientos, son los mandamientos de hombres que causan esa separación. De tú eres gentil, tú eres judío, tú para acá, tú para allá, tú esto. Ya no te puedo hablar, ya no te puedo tocar, ya no te puedo ver. Y eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, un judío no se sentaba a la mesa de un gentil, pero ni de broma, pero jamás. Y lo que está diciendo aquí Pablo es revolucionario para esa época, para ese momento. Y hasta tal vez para el día de hoy, si hoy un judío ortodoxo leyera esto, diría, ¿cómo que ni la circuncisión vale nada? ¿Así cómo es posible, no? O sea, al contrario, si es el primer mandamiento que guarda casi casi un bebé, bueno, el primer Shabbat y luego ya el Brit Milá, o sea, como que no vale nada, entendiendo el contexto es, no te hace mejor que un incircunciso, ni aunque te haya circuncidado el rabino mayor de Jerusalén o no sé quién, o sea, no tiene mayor valor como persona, una persona circuncisa que una incircuncisa. Lo que importa que es que realmente hemos cambiado en nuestro interior. Por eso dice aquí, sino una nueva creación. Eso es lo que de verdad importa. Eso es lo que realmente puede marcar una diferencia. Y también cuidarnos. Cuidar porque a veces decimos, pues yo ya estoy en raíces hebreas, yo ya estoy así verdaderamente aquí, yo ya soy mejor. Estos, ¿cómo les dicen? Dominicos o dominicales, no me acuerdo cómo, hay una expresión así. Todavía guardan el domingo y que todavía andan en ciertas cuestiones. Bueno, ¿sabes qué? No somos mejores en lo absoluto. O sea, quitémonos esa idea. Y en el ministerio a veces todavía es más común, ¿no? Entonces, entender este principio es muy importante. Pablo no está anulando la circuncisión, no le está restando valor en sí. Lo que está diciendo es, una persona circuncisa no vale más que una persona incircuncisa. Lo que importa al final del día es si ha nacido o no de nuevo. Si una persona ha guardado la Torah en su corazón y quiere agradar a Dios, en su momento, en su tiempo, Dios le mostrará y llegará a ese mandamiento, porque un mandamiento te lleva a otro mandamiento y otro mandamiento te lleva a otro mandamiento. Entonces, en algún momento vas a tener que llegar a ese, es inevitable, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a concluir esta carta. Dice el verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué implica eso? ¿Sí? Con todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué es? Todos los que anden conforme a esta alajá. ¿Qué significa alajá? La forma de guardar, una vez más. O sea, alajá también, la palabra significa cómo caminas. O sea, como que literalmente la palabra alajá es como, pues sí, como el caminar, ¿no? Es que suena raro, ¿sí? ¿Cómo caminas? Bueno, pues cómo lo guardas, cómo lo interpretas, cómo lo aplicas, ¿sí? Entonces dice, todos los que anden en esta alajá, shalom y hesed, paz y misericordia. O sea, ahí vas a encontrar esto. Donde tú veas personas que sigan este principio, tú te vas a dar cuenta que va a haber armonía, que va a haber shalom y que va a haber compasión, y te vas a sentir mucho mejor, ¿sí? Esto es fundamental en la restauración de Israel, de lo que estamos el día de hoy viviendo, ¿sí? Dice aquí en el, también en el verso 17, dice Pablo, ya de una manera muy honesta, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Ah, no me estén molestando ya. No me anden mandando mailing, no me anden dando mensajes, que si eso, ¿sabes qué? Ya. No puedan decir que yo no he vivido esto. Dice aquí, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. O sea, yo mismo he vivido esta experiencia, yo sé de esto. Sé lo que he sufrido por mantener esta verdad, por luchar por esta verdad. Y yo creo que es algo que tú y yo tenemos que seguir luchando para que esto, el movimiento de raíces hebreas, no se termine desviando hacia todo eso. Y nos terminemos, como dicen, colando el mosquito y tragando el camello. Porque sí es verdad, y podemos caer en esto. Las congregaciones se terminan por destruir por dentro, no por fuera. No son las cuestiones externas las que terminan haciendo que un grupo desaparezca, sino realmente son las situaciones que se suscitan dentro. Entonces, Gálatas, créanme que Gálatas es una de las cartas más importantes en cuanto a esta restauración, en cuanto a este proceso. Es como un manual para saber cómo debemos de vivir como comunidad en una situación en la que, bueno, pues tenemos el judaísmo, muchos se sienten naturalmente atraídos hacia él, por supuesto que es interesante, es importante, hay aspectos que se tienen que considerar, pero por otro lado venimos de un contexto cristiano, gentil, católico, de donde sea. ¿Cómo convivir, cómo comulgar, por llamarlo de alguna manera, con una situación así? Entonces, Gálatas nos da un parámetro sobre esto. O sea, exaltando y poniendo a la ley escrita, a la palabra escrita, por encima de cualquier otro documento, ya sea el Talmud o ya sea las traducciones o la palabra del pastor Mengano o Sutano, sino poniendo la palabra escrita por encima de todo, ¿sí? Y por otro lado, buscando esta parte de restauración, de equilibrio, de amarnos, de dar frutos en nuestras vidas, porque sin eso, pues nos morimos. Y bueno, ¿por qué dice que Pablo traía las marcas en su cuerpo? Porque definitivamente yo creo que es, él padeció, como pocos, por defender esto. Entonces, vaya que sufrió azotes, sufrió golpes, ¿sí? Sufrió persecuciones, y no era una cuestión nada más de me bloquearon el WhatsApp, ¿no? Es que me bloqueó ya la persona, ya me ve y no me saluda, aquí no. Aquí sí era fuerte lo que vivía Pablo, pero él sabía lo que había en juego, por eso, como esta carta habla fuerte, hablaba muy directamente, diciendo, estoy sorprendido, estoy asombrado, ¿cómo pudieron apartarse? ¿Quién les fascinó? O sea, vamos a ver, vamos a examinar lo que ha sucedido en la Torá. Dense cuenta de que esto que está escrito aquí no ha cambiado, ¿sí? Entonces, la carta de Gálatas, pues para concluir, nos da muchísimo sentido en cuanto a cómo vivir una vez que hemos vuelto a esta fe, ¿sí? Dejar muy en claro la autoridad que tiene la Torá y la obra de Yeshua, a tal grado como diciendo, la Torá y el Mesías confirman las promesas que Dios le ha dado a Abraham. Bueno, preguntan si Gesed es lo mismo que Rahem. Sí, son palabras similares. Rahem a veces se traduce como piedad, y la palabra Gesed más bien está enfocado hacia compasión o misericordia. Ajá. Y bueno, pues dice aquí que se necesita los verdaderos galatazos. Pues sí, pero los verdaderos, como vemos aquí, con este corazón y con este sentido, con este deseo de realmente restaurar. Y bueno, pues yo quiero invitarte a que tú seas parte de esto, que nos acaba de invitar el apóstol Pablo. ¿Y cuál es? De ser de aquellos que sean capaces de restaurar con espíritu de mansedumbre. O sea, tenemos muchísimos argumentos para poder, digámoslo así, pues acusar o condenar, vamos a llamarlo así, ¿no? A mucha gente. Pero considérate a ti mismo. Tú y yo salimos prácticamente de ahí. Por algo Dios nos ha mostrado esta carta para que aprendamos a ser como el Mesías fue con todos nosotros, misericordioso, paciente, compasivo y lleno de gracia para con nosotros. Así que, pues si ese es tu deseo, yo quiero invitarte a que oremos, que le agradezcamos a Dios por la oportunidad de ser parte de esto que es único y que es una generación privilegiada. Yo creo definitivamente que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo creo definitivamente que tenemos más probabilidad que ninguna otra generación en la historia de ver el regreso del Mesías, no nada más por la cuestión lógica del tiempo que nos tocó nacer, sino por las evidencias proféticas que tenemos, por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y eso no significa que nos olvidemos de estos detalles, de estas cuestiones que son tan importantes como la restauración primero espiritual de la persona, ¿sí? Entonces, antes de pensar en un manual de supervivencia, ¿sí?, mejor aseguremos nuestra fe, confirmemos el llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Y pues no perdamos, como dice aquí Pablo, este espíritu de mansedumbre, ¿sí?, y cumplamos realmente entonces la ley del Mesías. Vamos a dar gracias a Dios, bendecirle porque hemos terminado una carta más del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento.